I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora de negocios.
6:04 a.m, son las 6:04 a.m, es miércoles, estamos a mitad de semana. Miércoles 27 de marzo de 2024. Bienvenidos a este espacio, Bitácora de Negocios, a nombre de su titular, Mario Maldonado. Le damos la bienvenida. Mi nombre es Jesús Espinosa y como todos los días, los invitamos a que nos acompañe de aquí y hasta las 6:55 a.m. Ya tenemos toda la información de las finanzas, la economía, los negocios, la información más importante que se ha generado en las últimas horas, en los últimos minutos. Como cada miércoles, vamos a platicar con Ramón de la Rosa, él es subdirector de Economía de Actinver, sobre el tema de la balanza comercial de mercancías de México, las cifras oportunas que se dieron a conocer esta misma mañana, apenas hace 5 minutos, lo dio a conocer el INEGI, y lo vamos a estar platicando con Ramón de la Rosa, entre otros datos que también da a conocer hoy, por ejemplo los índices globales de personal y remuneraciones de los sectores, también la ENOE, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y algunos otros datos que da a conocer esta mañana el INEGI. También vamos a platicar con Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados. Bolsas retoman ganancias apoyadas por Japón. El yen toca su nivel más bajo desde 1990. El presidente de China encabeza reunión con empresarios de Estados Unidos. Busca reanimar la inversión extranjera. Y también descartan que accidente en el puerto de Baltimore afecte cadena de suministros y encarezca precios de mercancía. Ya lo dábamos a conocer ayer en los diferentes espacios del Heraldo Media Group, en el Heraldo Televisión, esta imagen de cómo se desplomó este puente allá en Baltimore, y de hecho las autoridades ayer por la noche declararon que se terminaba la búsqueda de los desaparecidos. Se hablaba de 6 personas todavía desaparecidos, porque los daban por muertos, los daban por fallecidos, y le tendremos más detalles y lo que tiene que ver esto con también con la economía y los negocios. Vamos a platicar también esta mañana con Montserrat Patiño García, y es presidenta electa del Consejo Estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, un tema que nos interesa mucho aquí en el Heraldo Media Group, un proceso electoral pues inédito, ya le decía, es un ejercicio llamado a la apertura y también a la creación de un consejo estudiantil en donde el alumnado se siente escuchado y valorado. Un histórico, o más bien un hito histórico, lo estamos calificando, se está calificando en la democracia estudiantil de la Autónoma de Hidalgo. Bueno, y que a su vez pues también representa todo un ejemplo para el resto del país. Así que lo vamos a estar platicando esta mañana, cómo se llevó a cabo este proceso, cuáles serán las tareas más importantes a realizar para mejorar, por supuesto, en todos los aspectos en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y vamos a platicar también con Gabriel Rosas. Él es gerente de operaciones de Verifigas México, sobre este tema del anexo 30, que es obligatorio para la industria ganadera de México. ¿De qué se trata? Lo vamos a estar platicando, a qué se refiere este anexo número 30, y de hecho también el 31 del sistema del SAT, y que no es exclusivo también del sector de hidrocarburos, sino también pues de todas aquellas industrias que usen gas natural para sus procesos, como bien pues puede ser la industria ganadera o incluso también la automotriz. Así que lo vamos a estar platicando esta mañana con Gabriel Rosas. Y más información que le tenemos, nos estamos escuchando esta mañana totalmente en vivo, todavía en esta Semana Santa, por supuesto, se vendrá el fin de semana con el Sábado de Gloria, después la Semana de Pascua, y aquí estaremos todos los días en vivo en Bitácora de Negocios a través del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, también en Guadalajara en el 100.3, en Monterrey 99.7 y próximamente, esto es importante para todo el grupo, para todo el Heraldo Media Group, próximamente ya se estará escuchando de nuevo la estación en Acapulco, el 88.9, después de este huracán Otis que pasó por esta zona del país, en el estado de Guerrero, y que bueno, hubo complicaciones, por supuesto, para la transmisión, pero próximamente ya estará de nuevo, estará de pie Acapulco 88.9 de FM del Heraldo Radio. Así que quédese con nosotros. Por lo pronto, vamos a escuchar un poquito más de Beyoncé con esto que es Crazy in Love, y después, como todos los días, le presento un resumen con más importante las noticias de las finanzas, la economía y los negocios. Muy buenos días, quédese con nosotros.
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que inició una investigación para saber qué fue lo que provocó el incidente de este lunes en el Tren Maya, donde un vagón se descarriló a unos metros de la estación ubicada en Texcocot, Yucatán.
Se está haciendo una investigación porque sí está raro. Hubo en la estación un error humano, no hubo un cambio de vía, no se llevó a cabo un cambio en un aparato de vía. Y se está buscando para ver si fue algo intencional o fue un error de los responsables del manejo de las vías. Afortunadamente, pues fue en la estación prácticamente, y sí tiene un sistema de tren de seguridad que funcionó, y por eso afortunadamente no hubieron heridos.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales aclaró que el campo de golf que se mantiene en disputa entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Salinas Pliego no puede reanudar actividades, a pesar de que el empresario afirmó este lunes que había recuperado el control del terreno. La Secretaría de Hacienda dio a conocer su programa de subasta de valores gubernamentales. En el documento informa que volverá a subastar de 5 mil a 25 mil millones de pesos en certificados de tesorería de la Federación. La subasta para los CETES de 28, 91 y 182 días se realizarán cada semana, mientras que los plazos de 1 y 2 años se subastarán quincenalmente. La empresa de pagos digitales Visa informó que Luz Adriana Ramírez dejará la dirección de la firma en México, por lo que Francisco Valdivia será el nuevo director general a partir de julio próximo. Eduardo Coello, presidente regional para América Latina y el Caribe de la firma, agradeció el trabajo de Luz Adriana por sus sólidas contribuciones durante más de 10 años. El presidente de BlackRock, Larry Fink, aseguró que el capitalismo es la única fuerza para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas, debido a que ningún otro modelo económico puede ayudar a alcanzar mayores esperanzas de libertad financiera, ya sea para una persona o un país.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Seguimos con más información aquí esta mañana, son las 6:13 y bueno, información importante que también le compartimos en el sitio web de elheraldodemexico.com.mx. El SAT, bueno, pues consulta cuánto dinero te va a devolver en la declaración anual con este, con un simulador, y para eso le damos un poco más de detalles. Se acerca pues este mes de abril, ya a la vuelta de la esquina, próximo lunes será 1 de abril, cuando pues las personas físicas deben de cumplir con una de las obligaciones fiscales más importantes. Hablamos de la declaración anual. En esta etapa o en este proceso pues se hace el reporte de los gastos del periodo 2023, y pues para facilitar este trámite la Secretaría de Hacienda puso a disposición de los contribuyentes un simulador que está disponible hasta el 31 de marzo, esto es importante, que es el próximo domingo. Este simulador, bueno, será de ayuda para saber cómo se debe presentar la declaración, además de que se le va a dar un estimado de los impuestos que podrá devolverle el SAT en caso de tener un saldo a favor, y aunque no es una obligación utilizarlo, se recomienda para que te sea más fácil, va a ser tu propia cuenta el trámite del mes de abril. Así que Esto será hasta el 31 de marzo, cuando se pueda hacer este ejercicio en este simulador del SAT para la devolución de impuestos. De hecho, también en su cuenta oficial de X, el SAT, ahí publica más detalles sobre este simulador, que ya le decía, estará disponible hasta el 31 de marzo. Y bueno, para cualquier duda, el SAT también pues proporciona otros datos u otros, ¿cómo le podemos decir?, en requisitos o medios de contacto donde puedes pedir información. Y por ejemplo, en su página o una página web que es chat.sat.gob.mx, una oficina virtual que es en la misma, que es en citas.sat.gob.mx, o directamente en las oficinas del SAT que se encuentre más cercana a su domicilio o centro de trabajo. Así que viene la declaración de impuestos para la devolución anual, la declaración anual del 2023. Son las 6:15.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Y como cada miércoles vamos a platicar con Ramón de la Rosa, él es subdirector de Economía de Actinver, sobre este dato que acaba de dar a conocer el INEGI, la balanza comercial, información oportuna sobre la balanza comercial en mercancías de México. Te saludo con mucho gusto, Ramón. Jesús Espinosa, esta mañana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buen día, Jesús. Muy bien, tú. Y gracias, ¿y tú?
Todo bien, muchas gracias. Pues acaba de dar a conocer el INEGI estos datos sobre la balanza comercial. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cuáles son los datos que se dieron a conocer y qué representan?
Sí, fue un muy buen dato. Fue la balanza comercial de febrero. Les recuerdo que esto implica pues todas las exportaciones y las importaciones que hizo México en ese mes. Y es importante el dato porque si recuerdas, la semana pasada se dio a conocer el IGAE, que es como el PIB mensual de México, que cayó 0.6% en enero. Esa caída estuvo explicada principalmente por una desaceleración muy fuerte en las actividades primarias, que recordemos en enero fue todo ese tema del jitomate, ¿no?
Sí.
Pero en general, o sea, lo que indicaba es que venías con 3 meses consecutivos de caídas en la actividad económica. La buena noticia es que la balanza comercial de febrero te muestra que se está recuperando de nueva cuenta el sector externo. Las exportaciones crecieron 13% a tasa anual en febrero. Si uno comienza a escarbar un poquito más, las exportaciones agropecuarias, que es justo el sector que cayó muy fuerte durante enero, está creciendo al 12%. Si uno voltea a ver las exportaciones manufactureras, que también ya tenían un par de meses en terreno negativo, la producción manufacturera contrayéndose, ahora las exportaciones de automóviles crecieron casi 27%. Y la parte de que no tiene que ver con el sector automotriz, que está más relacionada con equipo de cómputo, aparatos eléctricos, aparatos textiles, entre otras cosas, está creciendo al casi el 7%. Entonces fue un muy buen dato, te muestra que la economía parece que ya está dejando atrás ese letargo que se vio a finales del 23, al arranque del 24, y que ahora se puede encaminar a tener un mejor desempeño.
Sí. Y también se dio a conocer esta misma mañana, Ramón, no sé si también tuviste oportunidad de observarlo, de revisarlo, sobre el ENOE, también que dio a conocer esta mañana a las 6 de la mañana, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, también del INEGI, al 27 de marzo del 2024, también con algunos pues datos interesantes, como cada mañana, como cada publicación que hace el INEGI todos los días, o bueno, cuando hay datos importantes a las 6 de la mañana, en México, con esta encuesta del ENOE, pues bueno, el tercer trimestre de 2023, había 2.5 millones de personas de 15 años y más ocupadas en trabajo doméstico remunerado, una cifra que pues bueno representó ya el 4.2% del total de personas ocupadas.
Sí, también estos indicadores de empleo, ¿no? Hoy se da a conocer la ENOE, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del mes de febrero. Son los dos indicadores adelantados más tempranos que tenemos, tanto exportaciones como desempleo, para ir viendo cómo va la economía. Y también fue una sorpresa positiva, algo que estamos viendo, por ejemplo, la tasa de desempleo, que estaba en niveles muy bajos en febrero del año pasado, 2.7, ahora está en 2.45, Jesús. Es el dato histórico más bajo desde que se lleva registro, y eso muestra pues que hay un apetito importante por las empresas para contratar trabajadores, ¿no? De hecho, sigue esta dinámica que he platicado en otras ocasiones, los empresarios te comentan que no encuentran trabajadores suficientes calificados, Y eso hace que, pues también el otro indicador que se publicó, el índice general de remuneraciones reales, es decir, a los que nos están escuchando, ¿no? ¿Qué tanto están aumentando los salarios en términos reales? Están creciendo al 4.1 a tasa anual. Entonces, un desempleo bajo y unos salarios que siguen creciendo a una buena tasa, pues también te dan indicios de que el consumo debería estabilizarse y luego recuperar esta senda de crecimiento que también vimos a lo largo del 2023 y que se interrumpió en los últimos 2-3 meses y al arranque del 2024. Entonces, me parece que los datos que publica hoy INEGI te muestran un mercado laboral sólido, el mercado sector externo que comienza a recuperarse, y eso te debería ayudar a que la economía comience otra vez a mostrar cifras de crecimiento, tal vez no tan elevadas como fueron en el 22-23, pero sí para que alcances a tener un crecimiento cercano al 2.4 o 2.5 en este 2024 en el PIB.
De acuerdo. Bueno, pues ahí están los datos que se publican esta mañana en la página del INEGI y aquí, por supuesto, ya analizados por Ramón de la Rosa. Como siempre, Ramón, muchas gracias y muy buenos días.
Encantado, Jesús. Muy buen día.
Hasta luego, Ramón de la Rosa, subdirector de Economía de Actinver.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tenemos más información importante esta mañana.
Estimado Jesús, ¿cómo estás? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Mira, déjame comenzar con la nota del tipo de cambio. Acabamos de marcar un nuevo mínimo en el año con 16.60. Así es como lo marcó hace unos minutos. Está cotizando ahora en 16.62. Y esto tiene que ver con una debilidad relativa del dólar en el mundo. Ya te platicaré un poquito más adelante. Mientras tanto, te comento que justamente las bolsas retomaron pues sus ganancias impulsadas por el repunte de las acciones japonesas, mientras el yen, su moneda, caía a su nivel más bajo desde 1990. En tanto, el dólar operaba estable en una semana cortada por los festivos, que termina con la publicación de un dato sobre la inflación en Estados Unidos justamente el viernes. El yen ha estado cayendo a pesar de que el Banco de Japón subió las tasas de interés por primera vez en 17 años. Esto la semana pasada, ya que los operadores esperan un endurecimiento muy gradual y posibles retrasos de la tan esperada relajación por parte de la Reserva Federal. También te comento que el presidente de China, Xi Jinping, se reunió con líderes empresariales estadounidenses mientras el gobierno intenta atraer de nuevo a los inversionistas extranjeros y las empresas internacionales, pues buscan garantías, sobre todo las nuevas, nuevo marco legal de China, porque justamente quiere impulsar este año el crecimiento de la segunda economía mundial después de que la inversión extranjera directa se redujera 8% en 2023 al aumentar la preocupación por una ley contra el espionaje, las prohibiciones de salida y las redadas en consultorías y auditorías. Pues cómo no van a querer dejar de invertir las empresas. Unas 20 empresas fueron las que se reunieron a participar en esta reunión, que fue justamente en esta iniciativa que organizó el Comité Nacional para las Relaciones Estados Unidos-China, el Consejo Empresarial Estados Unidos-China y el Laboratorio de Asia, de Ideas Asia Society. También te comento que es poco probable que el catastrófico derrumbe del puente que cerró el puerto de Baltimore en el tráfico marítimo desencadene una nueva gran crisis de la cadena de suministros de Estados Unidos o dispare los precios de las mercancías debido a la amplia y creciente capacidad excedentaria de puertos competidores de la costa este. De acuerdo con varios economistas y expertos en logística, bueno, pues es importante porque Baltimore está considerado como uno de los principales puertos en Estados Unidos. No se sabe exactamente cuántos días va a durar esta inactividad, pues por lo pronto a recuperar, pues desafortunadamente, los cadáveres, los cuerpos de las personas que no, que son, al parecer hay 6, se anuncia que ya los buzos están en la búsqueda justamente. También te comento que los principales institutos económicos de Alemania esperan que la economía del país crezca apenas 0.1% este año, recortando su previsión anterior que era de 1.3%, ya que las altas tasas de interés, la débil demanda mundial y la incertidumbre política está haciendo mella en las esperanzas de una recuperación sólida de lo que es la economía más importante de Europa. Bueno, y además los institutos prevén ahora que el PIB aumente 1.4 en 2025 en lugar del 1.5% anteriormente. También te comento que los futuros del trigo de Chicago caían a mínimos de 3 años y medio, ya que los operadores desestimaban la preocupación por la interrupción de las exportaciones de Rusia, que es el principal proveedor, y se centraban en cambios en las perspectivas de una oferta abundante. los futuros de la soya y el maíz también caían, ya que los mercados esperaban los datos sobre la siembra y las existencias de cereales en Estados Unidos, que se van a publicar justamente mañana y que podrían influir en los precios. Hay una sobreoferta y esto ha ayudado a la baja justamente de los precios de los granos en el mundo. Y Jesús, pues el tema es que esto se revirtió, te acordarás, hace 2 años, esto fue lo que desencadenó la inflación a nivel mundial.
Bueno, pues ahí está, Roberto, no te vayas, vamos a hacer una pausa, volvemos rápidamente aquí a Bitácora de Negocios y le doy más detalles justo sobre lo que platicaba Roberto Aguilar sobre este puente en Baltimore y los desaparecidos. Volvemos.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Continuamos en esta mañana, son las 6:31 de este miércoles. Estamos en Bitácora de Negocios transmitiendo completamente en vivo. Vámonos con el segundo resumen de este miércoles.
De acuerdo con el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, a través de su 55ª sesión ordinaria, explicó que la inflación general continúa disminuyendo en la mayoría de las economías. Sin embargo, en muchos casos, esta se mantiene en niveles superiores a los objetivos de sus bancos centrales. El gigante de comercio electrónico Amazon sigue incrementando su presencia en territorio mexicano y ahora anunció la apertura de un nuevo centro de envío localizado en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Después de 3 quincenas consecutivas con caídas, los precios de los productos que considera el paquete contra la inflación y la carestía, el PASIC, repuntaron en la primera mitad de marzo pasado. Los principales motivos de este comportamiento del programa federal fueron el pollo, el limón y la naranja, que presentaron las mayores variaciones en sus precios. En un nuevo episodio del podcast de Claudia Sheinbaum, que se publica cada lunes en plataformas de streaming y su canal de YouTube, tuvo como invitada a Clara Brugada. Aclararon los malentendidos que se han generado en redes sociales y que de ninguna manera representan la sólida amistad y
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Compañerismo que comparten, dieron los detalles de todo lo que han trabajado en conjunto.
Revista.
Bueno, 6:34 de la mañana, ya le decía, vamos a platicar con Gabriel Rosas, gerente de operaciones de Verifigas en México, sobre este anexo 30 y el 31, que implica obligatorio para la industria ganadera de México. Bueno, vamos a platicarlo con Gabriel Rosas esta mañana. Te saludamos con mucho gusto, Gabriel. Jesús Espinosa, Roberto Aguilar, gracias por esta comunicación.
Buenos días, Gabriel.
¿Qué tal? Buenos días, Jesús, Roberto. Sí, efectivamente, el anexo 30 y 31 que emite el SAT en sus resoluciones nos habla de que están obligados todas las personas que tengan instalaciones fijas para consumir gas natural, deben de tener controles volumétricos, que esto se traduce en tener medición y sistemas informáticos para poder reportar al SAT los volúmenes que entran y se consumen y se venden también.
Claro. ¿Y esto con qué fin, Gabriel? ¿Un fin más de vigilar, recaudatorio, de control? ¿Cuál es el objetivo?
Es una parte no recaudatoria, sino es una parte más sobre control, ¿no? Okay. ¿De dónde proviene el hidrocarburo o dónde proviene el gas? Y cómo se está consumiendo, ¿no? Es una parte en donde pues nos debemos asegurar que pues no está llegando de manera no lícita, ¿no?
Ah, okay, eso es como para combatir el comercio ilegal de estos carburantes.
Es correcto, ¿no? Entonces, ellos tienen que estar haciendo, están reportando mensualmente
por medio de este sistema informático que te menciono, todo lo que están recibiendo y de quién lo están recibiendo.
Claro, claro. Y esto habla, poner esos controles, hacer estos cambios, habla de, quizás desde tu punto de vista, de una mayor gravedad de este tipo de delito, o cómo lo consideras, Gabriel.
No lo consideramos como una parte así. Nosotros, como inspectores de evaluación de la conformidad acreditados ante la entidad mexicana de acreditación, lo que podemos observar es de que el hidrocarburo y todo viene de manera, o sea, viene de manera lícita y está previniendo la parte del, pues, precisamente del delito. Entonces, sí vemos un esfuerzo de la parte de los gasolineros o de la parte que produce gas y lo distribuye, y está siendo importante, ¿no?
Claro. Ahora, dentro de las, justamente las operaciones, la óptica de Verifijas México, ¿qué ha sucedido? Es decir, ¿se ha mejorado? Ahora comentabas un poco de esta acreditación y todo lo que al consumidor le garantiza que no haya ninguna irregularidad en el, pues en el servicio, o que te den lo que realmente estás pagando. ¿Esto ha mejorado con el tiempo?
Sí, ha mejorado. Ha habido regulaciones como el anexo 30, ha habido otro tipo de regulaciones en donde podemos constatar la calidad del hidrocarburo o del petrolífero. Entonces, ha mejorado. Hay mucho por hacer todavía, eso es cierto, pero en sí la parte ha mejorado. O sea, las estaciones de servicio, quien almacena o distribuye, ha desarrollado sistemas de gestión óptimos para sus operaciones. Ha invertido en tecnología. Entonces, de que se ha mejorado y que se ha tenido una intención de que esta parte sea más eficiente, ha sucedido. Eso es lo que nosotros podemos observar. Falta mucho, insisto, pero de que se va avanzando, se va avanzando.
Fíjate que un tema como consumidor, cuando se empezaron a llenar las ciudades de estaciones de servicios, pues que de diferentes nombres y colores, pues una de las propuestas de valor que hacían al consumidor, que nos atraía mucho, es que sí estaban, te iban a dar los litros de litro, que te iban a servir como debería, pagar lo que realmente estabas consumiendo. Y eso fue pues algo que también ayudó quizás a posicionar algunas marcas justamente de abasto de gasolina en México. Pero como decías, ¿cuál crees tú que en ese sentido sería uno de los siguientes retos importantes en la materia?
Bueno, consideramos que uno de los principales retos que podrá venir es que todo esto se estabilice y que se siga avanzando hacia un objetivo, ¿no? Muchas veces al cambio de administración federal, pues, vienen algunos otros o algunas otras prioridades. Entonces, lo que a nosotros nos gustaría y pensamos que va a suceder es de que se va a mantener ese sentido en donde, pues, la protección al consumidor y al medio ambiente son lo primordial.
Ahora, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver también con esta dinámica sobre el tema de que, bueno, también hay una transición. Lo sabes perfectamente, Gabriel, sobre, por ejemplo, los autos y ahora el tema justamente de los híbridos y los autos eléctricos. Esto debería también ir acompañado eventualmente de un marco legal. Entiendo que uno de los temas también cruciales debe ser, pues, dónde recargas el vehículo, bajo qué condiciones, bajo qué estándares. ¿Cómo está trabajando la regulación, las empresas que de alguna u otra manera participan en esto o que están viendo también la posibilidad de ampliar sus negocios, quizás, como el caso de Verifigas?
Okay, es una pregunta muy interesante porque muchas veces las tecnologías le ganan a las regulaciones.
Así,
¿no?
Es.
Entonces, ya cuando salió la regulación, la tecnología ya cambió. En estos casos, existen algunas otras regulaciones que nos ayudan a estabilizar, por ejemplo, la red eléctrica, la parte del autoconsumo eléctrico. Entonces, todas estas regulaciones nos van a ayudar a que no exista una descompensación en las ciudades, que tú puedes generar tu propia energía eléctrica. Por ejemplo, en la parte del hidrocarburo, nos va a ayudar a que el precio se regularice.
Claro.
Claro. Al existir una menor demanda, entonces la oferta va a estar más interesante, ¿no? Entonces, Viene por esa parte, además de que van a existir vehículos mucho más eficientes en la parte que ocupen gasolinas.
Claro, mira qué interesante, sí, efectivamente, es otro ángulo de lo que va bien en esta transición. Pues muchísimas gracias por ampliar esta información, importante también porque desde el punto de vista del consumidor, como decía, pues estamos más más confiados quizás de que nos vamos a recibir justo lo que pagamos, y empresas como la que tú participas, pues ayudan justamente, al final pues todos somos consumidores. Muchas gracias, Gabriel Rosas, gerente de operaciones de Verificas México, gracias por atender la llamada, muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo, hasta luego.
Historias empresariales.
Con esto, Roberto Aguilar, ¿tú te acuerdas cómo era este proceso cuando ibas a rentar una película a un videoclub?
No, no me tocó.
No, no te tocó, no eres de esa generación.
Claro, no, bueno, era un tema de añoranza, ¿no?
¿Ibas solo, ibas en familia, cómo era el proceso?
No, fíjate que solo, generalmente más.
¿Tú la escogías
yo
entonces?
Yo la escogía. Ahora también había que ver la disponibilidad, estar pendientes de las entregas. Había un buzón. ¿Te acuerdas que en algún momento una cadena instrumentó también un buzón? Sí. Porque si no lo entregabas a determinada hora te cobraban. Un tema, bueno, pues era un estilo
de. Ibas hasta en pijama a entregarla en ese buzón. Claro, ¿no? Claro, porque de repente se te olvidaba, la tengo que entregar y si no la entrego hay una. Pues un cargo extra. Pero así era, ¿no? Ibas a un videoclub. Digo, a veces, muchas veces hasta en pijama ibas, y sobre todo en esta época de vacaciones, si no llegabas a salir a algún destino turístico del país, y si te quedabas en casa o porque no tenías vacaciones, por lo que fuera, y estabas en casa, pues era salir, en tu caso, pues ibas solo, alguien en algunas ocasiones, o en pareja, en familia, ¿no? Porque de repente también con los niños, en su caso, pues a escoger una película para niños y escoger una película para adultos, tardes de películas, tardes de palomitas y de convivencia, cuando no había todo este tema de las redes sociales, cuando no había tantas plataformas, o bueno, no había plataformas, pero luego vino un cambio. Ese cambio fue justo cuando aparecieron las plataformas de streaming, y ya hoy en día pues contamos con muchas, hay para dónde escoger, pero antes era otra cosa. ¿Qué pasó con, por ejemplo, con Blockbuster? La historia de Blockbuster que quebró justo porque no se quiso ajustar a este cambio.
Y fíjate que es interesante porque hasta hace poco existe una tienda, ¿no?, de Blockbuster en Estados Unidos, que se ha conservado como un icono. Uh-huh. Y al final del día pues es interesante porque sí, forma parte de toda una generación que convivimos con este tipo de modelos de negocio.
Vamos a ver qué fue de esta historia de Blockbuster con Giovanna Torres.
La primera tienda de Blockbuster se inauguró en 1985 en Dallas, Texas. Para 1990 iniciaron la expansión internacional en América Latina y Europa, y 4 años después salieron a bolsa colocando hasta en $55 sus acciones. El proceso era sencillo a la hora de rentar una película. La transacción podía hacerse en la tienda donde la gente caminaba por sus pasillos y podía elegir lo que en ese tiempo se sentía como una infinidad de opciones. Para 1998, Blockbuster controlaba el 25% del mercado mundial de este negocio multimedia. Sin embargo, con el cambio del siglo, las cosas también se transformaron y la tecnología y la competencia fueron evolucionando. En el año 2000 llegó a sus puertas la oferta de comprar Netflix por aproximadamente $50 millones. Sin embargo, Blockbuster dejó pasar la compra porque para ese momento el plan de Netflix era enfocarse en la renta de películas a domicilio, y para la franquicia resultaba más conveniente mantener sus ventas en una tienda física. Para el tercer trimestre del 2023, Netflix obtuvo ingresos por $8,500 millones, según lo reportado en su informe financiero. Además, logró cerrar el mismo periodo con la cifra de 247 millones de suscriptores. Durante el último cuatrimestre del 2023, Netflix reportó un alza en sus suscripciones, sumando 13.1 millones de miembros a su plataforma, lo que significó el mayor crecimiento desde la pandemia de COVID-19. Este es el desempeño del negocio que dejó ir Blockbuster. En principio, Blockbuster no apostó por brindar un servicio en línea. No obstante, al ver el crecimiento de este tipo de formato, en 2004 creó Blockbuster Online, pero para ese momento existían otras empresas como Netflix, que ya se habían ganado la confianza del público a un precio más bajo. Posteriormente, el servicio de renta quedó atrás con el surgimiento de las plataformas digitales, el crecimiento de los servicios de televisión de paga y la renta de películas por internet, por lo que para el 2010, Blockbuster se declaró en quiebra a 25 años de su creación. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
Pues ahí está esta historia que no se quiso acomodar pues al nuevo presente y al nuevo futuro que se viene con todas estas plataformas de streaming. Pero bueno, eso fue lo que pasó con este videoclub. Oye, por cierto, hablando de las vacaciones, Roberto Aguilar, hay gente que no puede salir, se queda en sus centros de trabajo, si acaso tomará jueves y viernes o de plano ningún día. Y pues hay otras actividades que se pueden hacer aparte de ver películas, ¿no? Por ejemplo, pues visitar lugares locales
ver
en
series.
La Ciudad de México, ver series. Hay museos por todos lados en la Ciudad de México,
sí,
y en
bueno,
el país.
En realidad, la Ciudad de México se ha caracterizado por ser la capital de los museos. Hay muchas Exacto. actividades y de hecho hay muchas personas, turistas que vienen del interior del país justamente a conocer en estos días la Ciudad de México, que ofrece una vasta gama de opciones que van desde las culturales, sí, sociales, sí. recreativas. Está el Parque Aztlán, que bueno, está a la mitad.
Recién todavía, inaugurado, ¿no?
Recién
pero
inaugurado,
a la mitad también.
A la mitad, porque no hay todavía todo, no están todo la operación,
los juegos,
atractivos. Etcétera. Pero bueno, hay muchas otras alternativas. Y sí. también, Jesús, quienes vivimos en la Ciudad de México, pues las ciudades que están, los destinos que están cerca, que vamos a decir una hora, sí. hora y media, de la Ciudad de México también es una buena opción.
Como Hidalgo, que está Real del Monte, como Puebla, Valquírico,
exacto, sí, hay muchas opciones.
No, los pueblos mágicos también en el Estado de México, Villa del Carbón, etcétera, hay opciones, ¿no? Y lo de los museos que decías, por ejemplo, mira, Conaculta registra que hay más de 1,168 museos en todo México. Y más allá de las cifras, pues bueno, también es importante y valioso rescatar los lugares emblemáticos que tiene nuestro país. Así que claro. opciones hay. El chiste es meterse un ratito a internet.
Claro.
Buscar.
Y ser creativos. También creo que es importante.
Sí, porque no es necesario tampoco gastar mucho.
No, yo creo que no. La creatividad es la que nos debe de aflorar y con eso una buena opción para estos días.
Así es. Tenías información importante de Alemania.
Rápidamente te comento más bien una nota exclusiva de Reuters okay. sobre Rusia. Fíjate que Rusia está teniendo dificultades para cobrar su petróleo debido al escrutinio en los bancos. Y es interesante porque se está enfrentando a retrasos ya de varios meses para cobrar el crudo y los combustibles que pues ha mandado. Y que bueno, pues hay bancos con esta situación, estas sanciones económicas le ha dificultado. Y es muy importante porque uno de los productos principales y la entrada de recursos para Rusia es precisamente la venta del petróleo, así es que interesante lo que sucede y las repercusiones justamente de las el enfrentamiento, el tema bélico, cómo influye en la economía.
De acuerdo, muchas gracias Roberto, nos escuchamos mañana jueves.
Muchas gracias Jesús.
Gracias, muy bueno de Roberto Aguilar. Y ya lo que le decía al inicio de este espacio, ya nos daba cuenta Roberto Aguilar lo que sucedió con este puente en el puerto en Baltimore, lo que podría afectar en el lado económico comercial, pero del lado humano, pues ya le decíamos también que qué es lo que se sabe sobre estos 6 trabajadores que de hecho son latinos, que ya fueron dados por muertos tras el colapso de este puente con el choque de un barco. Y bueno, Jesús Campos lo declaró autoridades allá, que es un empleado más bien, es un empleado de la compañía de los inmigrantes que trabajaban ahí en este puerto. Realizaba trabajos de reparación en el asfalto del puente cuando este barco chocó contra uno de sus pilares provocando el derrumbe la madrugada del martes. Y bueno, este trabajador contó que él no estaba trabajando en el momento del siniestro porque había pues cambiado el turno, y les dijo a los medios locales que sus compañeros de trabajo eran de México, de Honduras, también de Guatemala y de El Salvador, como es el caso de Jesús Campos. La Guardia Costera de los Estados Unidos informó que, dado el tiempo transcurrido por la búsqueda y por la temperatura, sobre todo por esto, por la temperatura del agua en la que cayeron, que es temperatura muy baja, muy fría, helada, pues se presume que hayan muerto por el tiempo que transcurrió y por la temperatura del agua. La misión del rescate en curso va ahora a ser una de recuperación, porque también se buscarán los cuerpos. Y bueno, de hecho también ya se está descartando un ataque terrorista tras este choque de embarcación en el puente Scott Key. Y también el vicepresidente ejecutivo de la empresa de estos trabajadores declaró que 8 empleados de la compañía se encontraban en el puente cuando el barco carguero Dalí impactó contra él y calificó lo ocurrido como una terrible tragedia. Imágenes que le han dado la vuelta al mundo. 2 de los trabajadores, de hecho, también fueron sacados del agua con vida, uno de ellos en estado grave. Entre los 6 que se presume que se presumen muertos está Miguel Luna, que llevaba trabajando para la compañía de construcción unos 15 años. Luna es de El Salvador y padre de 3 hijos, según Gustavo Torres, que es el director ejecutivo de la organización latina Proinmigrante Casa. Y Marvin Luna, uno de los hijos de Miguel, le comentó al mismo diario allá en Estados Unidos que sabía que su padre trabajaba esa madrugada, pero que no se enteró de lo que había pasado cuando unos amigos lo llamaron y le contaron de esta tragedia. También se cree que hay 2 guatemaltecos entre las víctimas, uno de ellos de 26 años, otro de 35, de acuerdo con la información dada a conocer por la Cancillería de Guatemala. Por su parte, también medios han informado que de un ciudadano hondureño identificado como Minor Yacir Suazo Sandova, se encuentra también entre los hombres desaparecidos. Bueno, pues ahí está el tema. Es una zona de alta población latina, ahí en Baltimore. Los equipos de rescate, pues bueno, localizaron un auto en el que se cree que se encontraron algunos de los desaparecidos cuando el puente se derrumbó, y las esperanzas de encontrarlos fueron pues menguando a lo largo de esta jornada de búsqueda. También las autoridades no creen posible ya contar con los sobrevivientes. Un vocero de la Guardia Costera pues dijo que el equipo intentará recuperar los cuerpos de las víctimas para permitir un cierre a las familias. Ahí está este caso allá en Baltimore, que por supuesto le estaremos dando más información actualizada en los diferentes espacios de El Heraldo Radio y también de El Heraldo Televisión. Oiga, ya nada más para cerrar, este próximo sábado es sábado de gloria y bueno, habrá multas para la gente que desperdicie el agua. Estamos en una situación complicada, por lo que aquí en El Heraldo Media Group, de hecho, estamos en una campaña todos los días para el cuidado del agua. Le invitamos a que no la desperdicie. ¿Y cómo podría denunciar este desperdicio de agua? Bueno, según información oficial compartida a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se implementará un operativo como cada año, esto con la finalidad de evitar el desperdicio del agua por las festividades religiosas, y presuntamente la dependencia también va a realizar este operativo con apoyo de la Policía Preventiva Complementaria, la Policía Auxiliar y la Bancaria Industrial. En caso de que sea testigo de que alguien está desperdiciando agua, puede acudir con las autoridades locales o llamar al servicio de emergencia. Quienes sean sorprendidos serán remitidos al juzgado cívico de acuerdo con lo establecido en el artículo 26, fracción 8 de la Ley de Cultura Cívica, la cual indica que aquellos que sean sorprendidos desperdiciando agua de forma indiscriminada serán acreedores a un arresto de 25 a 36 horas. Así que a cuidar el agua. Con esto nos despedimos a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio Bitácora de Negocios. Gracias a Alan, también a Quique, que me ayudan aquí en la producción, y nos escuchamos mañana a las 6. Quédese con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.